Ingresamos en esta tertulia de jueves y estamos dándole la bienvenida a Medardo Manini Ríos.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Medardo? A Gonzalo Abella, maestro, bienvenido.
Gracias.
Y a Óscar Andrade.
Buen día, ¿qué tal? Saludo a la audiencia.
Un fogonero de esta tertulia que esta semana estuvo muy animada, ¿no?
Quiere presupuesto.
Lo veía ayer Andrade en Canal 10 con Marianeso Valdía en la tarde en casa y decía... porque lo presentaban como el ex diputado primero, y Andrade decía...
Cuando era diputado era ex sindicalista.
Sí, exacto.
Algo más del ex.
No sale del ex, decía Andrade, ¿no?
Que me separe con la patrona.
No, ahí ya no lo dejé.
Y ahí completo.
Vamos a meternos en el primer tema de la tertulia que tiene que ver con el tránsito, pero si me permiten antes poner sobre la mesa un porotito... respecto de algo que hoy causó polémica porque se anunció en las últimas horas de ayer y ya hoy ardieron las redes, los mensajes de texto de los oyentes, con respecto al avión presidencial, que parece que finalmente, la Fiscalía de Gobierno dio luz verde para que el Poder Ejecutivo compre un avión para el presidente. Se va a comprar aquel avión que en un principio se había pensado, que va a costar un poquito más de $1,000,000. Y hay gente que ha puesto el grito en el cielo, que dice, en el mismo mes del tarifazo se viene la compra del avión presidencial. Y otros dicen, no, pero en las cuentas del Estado $1,000,000 no es nada, el presidente también lo necesita para sus traslados. Una pequeña rondita me gustaría hacer, Medardo.
Me parece que es un... primero... coincido con aquello que el gasto para lo que es el gasto del Estado no podemos uno puede decir, desde el punto de vista como ejemplo, si es el mejor o el peor ejemplo, cuando uno está tratando estamos en una situación de suba y de ajuste fiscal, si el Poder Ejecutivo y en particular el Presidente de la República tenía que hacerlo. Ahora, un dato de la realidad es que lo que yo he visto, la experiencia personal, lo que he visto es que habría que tener cierta continuidad o política de Estado en esta materia, ¿no? Porque lo que uno ve, es, por ejemplo, en el pasado se adquirieron en los gobiernos, en los primeros gobiernos democráticos, después del retorno de la dictadura a la democracia, se adquirieron helicópteros. Eran los Dolphins, los helicópteros presidenciales, que eran de origen franceses y que prestaban una utilidad, porque el tipo, dicen, según los entendidos en la materia, el tipo de clima en Uruguay es mucho más apto para volar en helicóptero que en avión, porque además los aeropuertos en el interior de la República no están en condiciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces las condiciones climáticas son bastante adversas en Uruguay por tema de niebla, etcétera, etcétera. Y que entonces era... ahora, esos helicópteros, por ejemplo, últimamente pasaron a ACE o al Ministerio de Salud Pública los efectos de ser utilizados para otros fines. Entonces, a mí me parece que lo que tendría que haber en Uruguay es una política de Estado en esta materia, y que si se hace un gasto, ese gasto sea consensuado en alguna forma con todos los que eventualmente podamos aspirar en un futuro, otras colectividades políticas que en un futuro puedan aspirar a ocupar la primera magistratura y no estar cambiando cada 4 o 5 años o 6 años de las políticas que tiene que tener el Poder Ejecutivo en esta materia.
Maestro, ¿qué dice?
Sí, no, $1,000,000 a nivel de economía familiar es algo impensable, inimaginable, pero a nivel de gastos del Estado no es demasiado relevante, desgraciadamente. De todos modos es una señal de una concepción aristocrática del gobierno, una concepción de que al mismo tiempo que aumenta todas las tarifas, todavía estamos esperando que la dirección del PICNT condene el tarifazo. Pero en el mismo tiempo en que se avanza...
Hubo varios sindicatos que lo condenaron.
Ah, sí, ¿no? sí, y cada vez van a ser más. Pero ese es otro tema.
¿Alguna otra central sindical también?
Es otro tema. Pero en este momento, donde el gobierno aplica una política totalmente antipopular, ¿qué es $1,000,000? Al lado de los millones de dólares que el gobierno permite que se lleven las transnacionales a través de las no detracciones a las exportaciones, del aumento de la extranjerización de la tierra, del envenenamiento de nuestra tierra. Es un tema relativamente menor. Pero de todos modos yo creo que es un símbolo no solo de lo que hace el Ejecutivo, sino de la complacencia servil, desgraciadamente, de una bancada oficialista que debería estar en otra posición.
Óscar Andrade.
No sé, yo en todo caso esperaré a ver las convocatorias masivas en contra de la,
en contra de esta medida y la capacidad que tiene ese llamado convocatoria masiva. Ahora, el debate acerca de la compra o no del avión presidencial demuestra que hay otros temas que sí son centrales, que eludimos discutir, porque en realidad nosotros tuvimos durante un tiempo largo la definición de que los datos del Uruguay en términos de descenso de la pobreza, de crecimiento del empleo, de crecimiento de la formalización del trabajo, de crecimiento del salario, el país que más creció en salario real en la última década, obedecía a una circunstancia internacional que tenía que ver con el viento de cola del precio de los commodities. Esa circunstancia se fumó, y cuando se fumó esa circunstancia, bueno, tenemos Argentina con el mayor año de inflación en los últimos 30 años, una circunstancia de crisis en Brasil, recesión, aumento del desempleo, aumento de la desigualdad. Y en Sudamérica crecieron nada más que Ecuador y Uruguay este año pasado. Ese es el primer dato, que en todo caso tendrían que explicar quienes pronosticaron que apenas variara la dirección del viento, se venían todas las catástrofes. De hecho, tuvimos anuncio a mitad de año de prestigiosas instituciones analizando que el dólar iba a estar a 38 pesos, la inflación se iba a disparar. Bueno, como la inflación bajó, como además se llegó una ronda de consejo de salario con acuerdo, como además tenemos por decimosegundo año consecutivo aumento de las jubilaciones por encima de la inflación, cosa inédita en la historia, los últimos 25, 30 años, el primer periodo, 12 años consecutivos de aumento de las jubilaciones.
Entonces no podemos comprar el avión.
De jubilaciones, bueno, claro, por encima de la inflación, como de nada avión, eso podemos debatir. Y además bajaron la rapiña.
¿No? Tenemos que
concentrar el debate en el avión porque todo lo demás nos cuesta pila debatirlo. Además, cerrando una ronda de negociación. Lo otro es las relaciones con el capital transnacional, ¿no? Las exigencias al capital transnacional que podemos colocarle a nivel de Estado Nacional.
Pero además lo compramos
es un debate
directa,
que hay que darlo. Es un debate directa que hay que darlo en función de las correlaciones de fuerza, ¿no? O sea, analicemos cualquier país de América Latina, Cuba. ¿Cómo trata Cuba la inversión extranjera directa hoy? ¿En las condiciones ideales o en las condiciones que puede?
¿Te referís a la educación, a la salud?
La inversión extranjera directa en Cuba, la que hoy hay en la caña de azúcar, ¿no? Por ejemplo, de varias transnacionales. ¿Cómo la trata? ¿Cómo quiere? ¿La trata con condiciones de apropiación inmediata? ¿La trata como puede? Porque es una realidad global que en un mundo transnacionalizado, ¿no?, donde marca la cancha del capital, es un debate pesado, ¿no? De hecho, tributan por el 5,4% las grandes corporaciones que concentran más del 75% de la riqueza.
¿El avión?
Ahora, ese es un fenómeno global. Yo lo que digo es, debatimos sobre el avión, avión sí, avión no, porque todo este conjunto de temas que hacen a los pronósticos que se dieron, en general nos cuesta colocarlo en la agenda. Entonces el debate pasa a ser como si fuera la vida
del Uruguay. Si quieren discutimos
una precisión sobre eso.
Por otra tertulia.
Andrade estuvo.
Voy a poner un ejemplo.
Está legitimando.
La tarifa pública hace 12 años que aumentan por debajo de la inflación.
Andrade está legitimando, como dirigente sindical no debería hacerlo, pero Andrade está legitimando que como dirigente sindical no debería hacerlo, la forma tramposa con que se establecen las estadísticas en relación, por ejemplo, a la inflación, que todos sabemos que son estadísticas truchas y se manipulan los temas del Estado a los efectos de que la
tiene un problema con el INE.
Ahora vamos a ver el tema de
pero
la
manipulación. Pero además está contratando.
Es un tema, ¿no?
Ahora vamos a ver si. Pero además.
Es igual que Bordaberry a
veces. Pero además. Gracias.
Idéntico razonamiento.
Tendré en cuenta esa acusación.
Pero es idéntico razonamiento.
No, yo no digo cuando
la suscribo. Por favor, quiero amparar el uso de la palabra al maestro.
Yo quería terminar en esto. Un dirigente sindical debería por lo menos cuestionar de que la inflación ha bajado, porque eso es una manipulación a los efectos de manejar el índice de salarios. Un dirigente sindical no debería comparar la situación de Cuba con Uruguay, porque que yo sepa, Uruguay no está bloqueado. El arroz que llega a Cuba no puede venir de México, que sería barato, porque las terminales a granel son norteamericanas, son 80 días de flete. Entonces, ¿cómo puede comparar un país que tiene todo el visto bueno, la simpatía profunda del imperio, con un país que está totalmente bloqueado en una situación de emergencia? Pero en tercer lugar, el tema no es que no necesitemos la inversión extranjera. El tema es si nos ponemos de rodillas ante ellos vendiendo la patria, aumentando los latifundios, o si negociamos de igual a igual, porque Uruguay también tiene cosas para negociar. Y no para ponerse de rodillas como lo hace el gobierno del Frente Amplio.
Ahí me dejaba. Bueno. Ahí hay un razonamiento medio absurdo, ¿no? Porque en realidad los reclamos de las grandes corporaciones se vieron ahora en la negociación colectiva cuando se retiró la Asociación Rural y la Federación Rural de la negociación de salario del sector rural, ¿no? Haber cedido a las presiones de la Asociación y la Federación Rural había sido la actitud que un poco Abella reclama. Ahora, de hecho, basta, esta semana habló uno de los representantes de las grandes corporaciones en términos de reivindicar a Novik y la necesidad de que todos los males pasaban por un cambio de gobierno. O sea, ¿qué opinan las grandes corporaciones de cuál es su institucionalidad? Lo dicen ellos, ¿no? O sea, tienen claro, lo dicen con las denuncias que han presentado ante la OIT. O sea, tienen claro que cogerían un camino diferente al que Uruguay está recorriendo.
Sin embargo, nadie le garantiza, como el Frente Amplio, la mansedumbre de la cúpula sindical y una mayoría al servicio de las transnacionales.
Nunca hubo más conflicto que en este periodo. Ahora, la central sindical que estos armaron, que son cinco, no ha hecho un paro en 7 años.
Una cosa, yo te pido un poquito de respeto. Yo te pido
no ha hecho un paro en 7 años.
A ver, seguimos. En primer lugar, me dijiste más, yo soy igual que Bordaberry.
La cosa más amarilla,
en segundo lugar,
es lo que
estos armaron.
No han hecho un paro en 7 años.
Pero no seas irrespetuoso. Yo te banqué que me dijeras que soy como Bordaberry.
¿Qué puede ser
otra cosa? Estos armaron. Yo te armé.
No convocas una movilización.
Mi organización es la Unidad Popular. Esa. Mi organización es la
por
Unidad
favor,
Popular
Abella,
que integra grupos, de la cual integran grupos que plantean que la
cúpula sindical. No has convocado un paro contra nadie, venís a hablar de la cúpula sindical.
Yo no tengo a nadie que comparar, yo soy un jubilado.
A nadie. Tu organización no convocó un paro contra
mi
nadie.
Mi organización
que
no apoya.
A ustedes, que son
mi organización.
A ver, Andrade, por favor.
Mi organización. Que yo te banqué lo que me dijiste que eras igual a Bordaberry.
Misma
pero
opinión,
esto no te lo permito.
Misma opinión.
Ta.
Respecto a las estadísticas, idéntica opinión. La tuya y la de Bordaberry. Cuestionar las estadísticas o te dan mal.
Bueno,
idéntica.
Por eso. Pero yo
en
muchas cosas.
Idéntica opinión.
Bueno, eso no me lo voy a olvidar. Pero no es el tema hoy, si yo pienso igual que Bordaberry. Yo lo que te digo es otra cosa. Estos que armaron, no sé a quién te referís, la Unidad Popular en el plano del movimiento obrero ha sido muy respetuosa. Hay compañeros en la Unidad Popular que están trabajando adentro del PCNT, en una posición clasista contraria a la cúpula, entregada. Pero por otro lado tenemos otros compañeros que plantean, vos sos el atrevido acá, yo te contesto en el estilo ordinario que vos empezaste. Pero en segundo lugar, estás mintiendo, porque la organización Unidad Popular, estás mintiendo porque la Unidad Popular no se pronuncia, déjame hablar.
¿Hablas de entrega de qué? Atrevido.
La Unidad Popular no se pronuncia en tema de cómo hay que trabajar.
Habla con respeto.
Pero yo te dije que vos sos igual que Bordaberry. Mirá que lo pienso, pero no te lo digo. Que estás del mismo lado desde el punto de vista de clase.
Por respeto. Tampoco pongan a Bordaberry.
No, pero...
Vamos a...
Pero detrás de eso no es el hombre, no es el hombre, es el programa.
Bueno, ¿cómo arrancó esto, por Dios?
Ahora, yo lo que te digo es esto. Vos tergiversás. Tergiversás la posición de la Unidad Popular. Que tiene gente trabajando adentro del PCNT y tiene gente que cuestiona la dirección del PCNT. Todos cuestionamos la dirección.
Los trabajadores.
Bueno, tampoco empecemos con los.
Bueno, a Bordaberry también alguna vez lo eligió el pueblo.
Claro que
pero
sí.
Pero eso no significa que Bordaberry tenga razón.
No sé. Bueno, no, pero
yo puedo discrepar.
De la misma forma que eligieron a Andrade en su momento y la misma forma que eligieron a su diputado. Así que, y a Bordaberry le votaron mucho más gente. Así que,
pero el problema es que, claro, y alguna vez a Hitler también lo eligieron. Y a Hitler lo eligieron por voto secreto también. Ese no es el argumento. A Hitler lo eligieron por voto secreto.
Por no pichete, alma.
Señores. Bueno, volvamos al centro, bajamos un poco la pelota. Porque además había arrancado por el avión que tampoco estaba.
Y habíamos arrancado diciendo que $1,000,000 no era nada.
Pero
y terminó siendo una inclusión increíble.
Pero, señor, es bueno. Miren qué cambio de frente que vamos a hacer. Vamos a hablar del transporte. ¿Cómo volver a esto?
Mire,
¿no?
Yo tengo una forma.
¿Cómo volver a esto?
A través de las cifras. Porque en definitiva las declaraciones de no pitch son que el 3%... solamente son infractores.
Sí, señor.
Y que ese 3%, el 0,7% son infractores graves. El 97% de los...
Manejamos bien.
Somos
unos fenómenos.
Salvo Oscar, que sabemos que no maneja.
No maneja.
Sí, la bicicleta.
La chiva sí.
Pero salvo Oscar, en 97 nos sentimos muy halagados. Sí.
Medardo, vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich, al respecto.
La violación de Montevideo de las normas es el 0,7 por mil. Es decir, hay 70 infracciones cada 100.000 que pasan por la calle. Es absolutamente marginal. El 99% maneja a buena velocidad, el 99% respeta los semáforos en rojo. Entonces,
me sorprende con esa cifra, porque realmente uno que anda por las calles de Montevideo lo que ve permanentemente...
Lo tenemos medido, lo tenemos medido. Es decir, ahora no hay excusa, tenemos todo medido y tenemos medido más de 5 millones de viajes en Montevideo. Así que estamos hablando de que eso es la aplicación de multas de Montevideo, el 0,7 con 1000.
Bueno, ¿se condicen estas cifras con lo que ustedes ven en las calles de Montevideo, señores? Medardo, ¿qué dice?
A mí me llamó igualmente la atención que a ti, Mauricio, cuando Pete dijo esta cifra, me llamaron la atención, porque uno tiene la sensación diferente, totalmente distinta. Sin embargo, reconozco que ayer fui a la página de la Intendencia y en el Centro de Gestión de Movilidad Urbana, efectivamente, se ratifica lo que dijo el Secretario General. Pero buscando un poco más de información, empieza a haber una serie de cifras que no me cerraron. La primero que debo confesar es que hay un gran desinformación. Es difícil conseguir información, por lo menos por internet, tener los datos claros, ¿no? Uno entra a la página de la Intendencia, entra a la página de SUSIBE, de la UNASEF, y no surge claramente. Pero logré sacar algunas cosas. Por ejemplo, que en el año 2013 hubo un estudio hecho por la empresa Radar y con financiamiento del Banco Mundial, aunque no le guste al maestro de un organismo internacional que, supongo,
cáncer,
que no tendría
existe.
Ningún interés más que hacer un relevamiento de las cuestiones de tránsito. Y dieron que, por ejemplo, en infracciones que hicieron un relevamiento importante, en Montevideo estoy hablando, naturalmente, ¿no? En infracciones, por ejemplo, de por no usar el casco, un 13,4% de los montevideanos no usaban el casco. En materia de vehículos que no se usaba el cinturón de seguridad, el 30% de los montevideanos no usaban cinturón de seguridad. Es un porcentaje alto. Y asimismo, hubo declaraciones el 10 de agosto del 2016, ahora recientemente, cuando se estaba implementando el sistema de cámaras, y todavía no estaban las infracciones, ¿verdad? Hubo un periodo en donde se estaban ajustando el mecanismo de las cámaras. El director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferrer, decía que en Montevideo, el 10 de agosto, en el diario El País, el 10 de agosto de 2016, declaraba que en Montevideo, en un punto de la Rambla de Montevideo, se detectaron en una semana 122.000 multas, infracciones por exceso de velocidad. Eso representaba que, esto es, lo dijo textualmente, uno de cada tres cometió una infracción de tránsito. Uno de cada tres conductores cometió una infracción de tránsito. Si en esa semana la Intendencia hubiese puesto las infracciones, recaudaban 10 millones de dólares. ¿Qué concluyo con esto? Posiblemente, y la experiencia que uno tiene personalmente, es que los montevideanos manejamos muy mal. Somos impertinentes, somos intolerantes. Si vamos por la izquierda a baja velocidad y viene otro a la velocidad correcta, no nos queremos mover, entonces obligamos a que el de atrás tenga que rebasarnos por la derecha. Tendemos a no respetar las normas de tránsito, a los peatones los tratamos de atropellar para pasar antes que ellos. En fin, somos bastante muy malos conductores, y si uno basta, quienes hemos tenido oportunidad de viajar en otras ciudades, nos vemos comparativamente y decimos, somos un desastre. Quizás como más parecidos a lo que es el latinoamericano, ¿no? o esa idiosincrasia un poco latina. Pero yo, en definitiva, la reflexión que hago es quizás hay un componente fiscalizador detrás de este tema de las cifras. Porque las expresiones de Nopit, del secretario general, eran como, bueno, aquí hay un porcentaje muy bajo de conductores que cometen infracciones, no hay un afán recaudador de la Intendencia. Pero lo cierto es que el sistema de cámara le permitió a la Intendencia recaudar $1 millón en un mes. Y recauda anualmente $12 millones por infracciones, más $12 millones que le van a sumar las nuevas, el sistema de 30, de los 30 puntos de monitoreo. Es decir, que va a recaudar a más de $24 millones por año, por concepto de infracciones de tránsito.
Eso 24 aviones tenemos.
24 aviones tendríamos por año por infracciones de tránsito. Eso pareciera ser que no condice con que somos buenos conductores, ¿no?
¿Qué dice Abella?
Mira, hay un problema de que incluso una buena gestión municipal tiene ciertos límites en función de una cosa que está bastante estudiada. Una ciudad donde hay determinados niveles de equidad, donde no hay exclusión, donde no hay miseria, es una sociedad donde el tránsito se respeta. Tú vas, por ejemplo, la suerte y la desgracia de tener seres muy queridos lejos, observar una ciudad, por ejemplo, en Australia o en Europa, y uno va en segunda fila, pero quiere doblar a la derecha, o a la izquierda si fuera en Australia, pone el señalero, y la fila que está más pagada, inmediatamente te deja espacio para que tú te alinees porque tú quieres doblar. Entonces, nosotros, cualquier taximetrista te lo puede contar, nosotros manejamos, me incluyo a pesar de que yo no manejo, pero me incluyo en el nosotros inclusivo, manejamos muy mal. Es decir, hay que tener un nivel de insensatez muy grande para decir que los uruguayos manejan bien. Pero de todos modos hay un elemento que tiene que ver, ¿por qué en Oslo el tránsito es ordenado? ¿Por qué en Sydney el tránsito es ordenado? Porque la gente, en primer lugar, no tiene miedo. Acá, muchas veces en la noche, la gente viola una luz roja porque sabe que si se queda, como a pesar de que las estadísticas oficiales dicen que han disminuido las rapiñas, cada vez uno ve más gente excluida, más gente pobre, más gente durmiendo en la calle, que puede ser buena gente o puede no serla, la gente tiene miedo. Entonces la gente acelera de más.
Y dice, cruzo con roja antes que me roben.
Inevitablemente. En segundo lugar, la miseria y la exclusión generan además un elemento de consumismo que hace la ostentación de la velocidad de los superparlantes y del ruido. Por una sencilla razón, si yo vivo en Oslo, que es un país imperialista que a través del saqueo, por ejemplo, lo que hace Suecia con UPM, ¿no? Saquean afuera, contaminan afuera, pero cuidan su interior. En ese marco, yo no hago ostentación de mi superauto porque mi vecino también lo tiene. Entonces, yo, a pesar que yo tengo una supermoto, no ando haciendo ruido por gusto. El consumismo del país pobre genera inevitablemente la ostentación simbólica de quien tiene acceso. Entonces, una buena gestión, que puede ser recaudatoria, puede ser protectiva o puede ser de vigilancia ciudadana, como están haciendo nuestros servicios de inteligencia, el servicio de Israel y de Estados Unidos, que no vigilan por la tarjeta de crédito, por el celular y ahora por las cámaras por todos lados, puede ser protectiva, puede ser recaudatoria o puede ser de vigilancia ciudadana al servicio de potencias extranjeras, porque nuestros servicios de inteligencia están al servicio.
Como
el
libro de Abella, ¿no? Toda la vida se explica a través del bien y del mal, ¿no? Es brutal, ¿no?
Bueno, yo creo que eso está planteado ya en el Evangelio.
Tiene resuelto.
Me parece que eso está planteado en el Evangelio y que la ética, bueno.
Hasta la norma de tránsito.
Yo recuerdo que Valle se preocupó mucho de estatizar empresas, ¿no? Me decía un amigo, todo lo que el vallismo estatizó, después el Frente se está encargando de privatizar. Pero más allá de eso, volviendo al tema de la conducta municipal, una buena gestión municipal tiene determinados límites objetivamente planteados, más allá de que quiera hacer vigilancia, quiera hacer recaudación o quiera hacer protección, que además pueden coincidir, objetivamente planteados por la situación de exclusión y de miseria creciente que se vive en Montevideo, donde uno vive esquivando en algunos barrios gente que está durmiendo en la calle, donde realmente detrás del maravilloso hombre que hace malabares en la esquina puede haber otro esperando para robarte, y donde realmente un montón de gente no puede ir ni a una reunión social porque tiene miedo de dejar la casa sola. Eso también tiene que ver con las limitaciones objetivas que tiene un gobierno de segundo nivel, ya no podemos decir municipal, tenemos que decir departamental, en relación a estar subsidiando una política nacional absolutamente antipopular.
¿Qué dice Oscar?
Sí, a ver, yo creo que en general hay un error en el enfoque de este tema desde el comienzo. Hay veces que sobre los temas del tránsito y la seguridad vial se han cometido errores muy groseros. Yo recuerdo hace unos años una publicidad del Banco de Seguro donde los autos pasaban a ser animales y para vender la póliza de seguro casi que la referencia era choquen, pero si estás asegurado y si tenés póliza no hay drama que choques. O sea, prepárate para la jungla estando asegurado, una lógica de un esquema comercial que poco tiene que ver con una política global que tiene que tener como centro la preservación de la vida. Yo creo que el centro que ha hecho que se ha hecho en este debate sobre cuánto recauda la intendencia y no sobre cuánto descendieron los siniestros de tránsito, es un profundo error ético. O sea, si recauda 12 millones de dólares más y muere un uruguayo menos, ¿es caro el uruguayo? Que nos salió caro en el sentido de la cantidad de multa. Porque en realidad, si partimos de la base de que manejamos mal, uno podría ser crítico de que uno de los componentes que falta para que manejemos bien, hay componentes culturales, componentes educativos, componentes preventivos. Yo me hacía la autocrítica la semana pasada con este tema. Yo tengo chaleco refractario. Ahora, ando sin casco. Y en general no te multan por andar sin casco en la bicicleta, ¿no? Si te multaran por andar con casco en la bicicleta, lo pensás dos veces antes de salir con casco. Es así. Hay una parte de la que tiene que ver con la fiscalización en todos los temas. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Se incrementaron las inspecciones en el trabajo. Seguramente el Ministerio de Trabajo recaudó más porque se aumentaron las inspecciones en el trabajo. Hay 10.000 siniestros laborales menos. ¿Cuál es el centro? Si recaudó más la inspección del trabajo, si hubo algún provento más para un inspector, o si de la fiscalización, como uno de los componentes, no el único. Ahora, es lo único...
Yo coincido con lo que dice.
Yo también.
Totalmente. Yo también. ¿No? Todos coincidimos, me parece, en la mesa y de sentido común. Además, lo que está por encima está la vida.
Sí, pero no, ¿no?
No, sí, pero
o sea,
no.
Sí, pero hasta ahora lo que he escuchado en los grandes titulares es cuánto recaudó la intendencia y no cuánto descendieron los siniestros.
Bueno, depende cómo serían los titulares, ¿no? Quizás la...
En español.
No.
Porque lo dice que los objetivos podían coincidir.
Fíjate una cosa. También está cómo se aplican. Porque si uno dice, bueno, la política del gobierno departamental de Montevideo es la de preservar la vida, entonces las cámaras de detección de velocidad no deberían estar en los puntos, tendrían que ser promediales. Uh-huh. A ver, ¿me explico? Que es lo que se utiliza en los países donde hay una protección a la vida. Termino, Oscar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros sabemos que hay 30 puntos en Montevideo donde están las cámaras. ¿Qué hacemos los automovilistas, los conductores irresponsables? En esos puntos disminuimos la velocidad, pero inmediatamente que pasamos ese punto volvemos a andar a 90 o a 100 kilómetros por hora. Entonces, lo que habría que hacer es tomar el promedio. ¿Cuánto demora un automóvil ir de Avenida Italia, de Boulevard Artigas hasta el Puente de Carrasco? Tanto tiempo. Si usted hizo ese recorrido en tanto otro tiempo, entonces tiene una infracción. Sin embargo, la intendencia no hizo eso. Uh-huh. La intendencia coloca cámaras en punto determinado donde sabe que la afluencia de automóviles es más alto y en donde normalmente se han detectado mayores velocidades. Pero ahí no hay una política de preservar la vida. No hay una política de educación. Yo no la veo, por lo menos.
Me deja yo de vuelta. En todo caso, el tiempo de la evaluación será en función de los resultados, ¿no? Si los resultados dan que descienden los siniestros, bueno, efectivamente la política...
Hasta ahora han dado eso.
Sí. Y si el resultado dan que los siniestros incrementan, es que ha sido inútil. Y solamente recauda, pero es inútil desde el punto de vista del descenso de los siniestros. Ahora, también hay que esperar, ¿no? Porque en realidad, parte de los problemas que tenemos en términos ideológicos, desde el punto de vista de esta sociedad del vértigo, de lo inmediato, del ya, de la hora, de lo repentino...
Bueno, ya no lo pusimos nosotros, era una consigna
que parece que quisiéramos apretar un botón y el resultado tiene que estar inmediato. Y si no está inmediato, ya que no sirve, lo efímero. También vivimos esa lógica, ¿no? Yo por eso me llamó mucho la atención de que el mismo momento en el que tenemos un descenso de la siniestralidad laboral de 10.000 accidentes de trabajo menos, esto no ocupó espacio mediático en 2 años.
También,
¿no?
Debe haber sido cuerpo de seguridad del pinche
Netflix. Yo lo que digo es que hay un periodo de 5 años donde superamos los 50.000 siniestros laborales registrados en el Banco de Seguros. Y venimos de 2 años donde bajamos de 40.000. Esto, que es un dato para mí más importante aún que el descenso de la rapiña en un punto, o tan importante por lo menos como la siniestralidad en el tránsito, ocupó poco espacio. ¿Por qué ocupa poco espacio? Y yo qué sé, por los temas de agenda son otros. Ahora, en general, la fiscalización sola no resuelve este tema. Es un problema global, educativo, tiene que ver... A ver, la
infraestructura.
Voy a poner un ejemplo. Los jóvenes que hacen picada, ¿no? Y se revientan la cabeza haciendo picada, ¿no? No es un problema solamente de la fiscalización, ¿no? Evidentemente es un problema cultural que tiene un montón de facetas. Un montón de facetas que además se dan acá y se dan en otros lados, ¿no? En particular, en general, a mayores niveles de desigualdad también es cierto que tiene componentes mayores del riesgo, del vértigo, que engloban la jugada.
Ahora, ahí
en este
coincidí caso, con Abella.
En este caso, lo que estamos discutiendo yo creo que es otra cosa. A ver, la utilización de nuevas tecnologías, los efectos de incrementar la fiscalización, ¿es útil o no? Porque, sí, a ver, ¿cuál es la función de la intendencia? La función de la intendencia es hacer respetar las normas de tránsito. Si manejáramos muy mal, si Nopi estuviera equivocado y manejáramos muy mal, más necesario sería incrementar medidas para adecuar componentes que tengan como objetivo. A ver, si no fuera recaudatorio lo que te aplica en una falta, que tenés que ir a cortar pasto a alguna escuela, es igual. Me parece que está bueno que incorporemos componentes en que no seamos condescendientes. Yo la semana pasada, cuando debatíamos esto, ponía el ejemplo de que a veces damos señales, y no por volver a Botana, pero damos señales que son al contrario. Cuando dirigentes de primera línea convocan a un plebiscito para que no se fiscalice el uso de casco, ¿no? Y dos tercios de mayor de riesgo de vida tiene el siniestro de moto cuando no usa casco, estamos colocando en las antípodas de un planteo que tiene que tratar de mejorar lo que hoy no tenemos, de acostumbrarnos. Yo me crié trabajando en las quintas. Es más, mi primer sindicato fue el Suara, con el de los asalariados rurales en Ruta 5. Y trabajamos descalzo, corriendo atrás de una chata. No sabíamos lo que era un guante, bañábamos cajones de manzana sin usar. Con el remedio, y cuando entras a otro lugar a trabajar donde te exigen todo, que tenés que tener zapato, casco y demás, te choca. Te choca, porque venía acostumbrado a una lógica distinta, ¿no? Ahora, esos parámetros culturales que hay que cambiarlo, ¿no? Tienen que ver con un debate que es de formación, de educación, pero también de fiscalización y sanciones.
Pero también tiene que
porque
ver.
Porque yo te cierro la empresa si vos estás sin guante el tipo. Lo vas a pensar dos veces antes de tener
una pero también tiene que ver la infraestructura también. ¿Mm? Tiene que contribuir también la intendencia haciendo infraestructura acorde, que sea razonable. No, sí, el cordón garzón. No puede ser la senda bus para eliminar el auto. Entonces el motociclista va, fíjese, en senda bus en Avenida Italia. Oscar defiende al motociclista como el más, que lo cual es verdad. En la selva de la calle, ese que está en una situación mucho más de ventaja. Y además hay muchas motos. Uh-huh. Últimamente, gracias al capitalismo del Frente Amplio, ha crecido muchísimo las motos. El
capitalismo es maravilloso.
Han crecido muchísimo las motos en el Uruguay. Pasaron los compañeros de Andrade, pasaron de la bicicleta a la moto.
Y al auto.
Pasaron la bicicleta a la moto y al auto. Entonces, claro, andar en una bicicleta es una cosa.
Al capitalismo
andar en una moto es
otra muy distinta.
Ahora, el pobre motociclista va por Avenida Italia. Por la derecha van los hongos con la senda bus, que los gallegos lo pasan por arriba. Por la izquierda van los conductores. Entonces, él tiene que ir en el carril de la nada, arriesgando la vida, en el medio, porque no sabe por dónde ir, pobre hombre. En Carrasco, y también en Montevideo, en otras partes de Montevideo, hicieron las bici para las bicicletas.
Las bicisendas.
Las bicisendas. Entonces, angostaron las calles. Por ejemplo, en Máximo Tajes, en Carrasco Norte, hay muchos colegios, está muy bien, hicieron la bicisenda. ¿Sabe por qué lado hicieron? Hicieron de la acera sur, es decir, enfrente a donde están todos los colegios. Entonces los chicos van por la senda de las bicicletas. Cuando tienen que cruzar a cada uno de los colegios, tienen que cruzar Máximo Tajes, que vienen todas las camionetas con las madres llevando todos los chiquilines y se los pasan todos por arriba. Entonces es una cosa absolutamente ilógica. Entonces, también, para educar, el gobierno departamental tiene que hacer infraestructura, dar condiciones que sean adecuadas.
Está bien. Sí, brevísimo, maestro,
brevísimo,
porque tenemos
brevísimo
que hacer la pausa.
Hay temas que son mucho más complejos. Yo estoy, por supuesto, a favor totalmente del casco, de uso del casco de la moto en la ruta.
También está, pero si yo contra estoy, Botana, aclaro.
Pero yo estoy, si yo estoy en el microcentro de Melo, donde no puedo ir a más de 30 kilómetros en mi moto porque soy maestro, porque soy funcionario, es decir, el casco me quita mi visibilidad lateral y me imposibilita oír los anuncios del tránsito que me... Entonces, hay temas que son mucho más complejos. En líneas generales yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta lo que es culturalmente la moto. Por ejemplo, para una maestra de Melo o para una funcionaria de un supermercado de Melo que deja el chiquilín, corre para acá, corre para allá.
Pero le salva la vida.
También el casco. Sí, claro. También
maestro,
ojo, pero yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que hay algunos temas que son mucho más complejos de lo que uno cree. El tema es que un casco en un mundo urbano donde yo estoy andando a no más de 30 kilómetros, porque no puedo, porque además en Melo hay semáforos. Es decir, el casco también me quita visibilidad lateral, y en una moto eso es peligroso, y me quita la capacidad audición de lo que está pasando a mi alrededor. O sea,
es decir, que entiende a Botana.
No digo que esté acuerdo, pero entiende. En la construcción con los cintos, cuando intentamos incorporar, había compañeros que decían, pero yo no estoy acostumbrado y me enrío en el cinto.
Pero es que yo estoy de acuerdo, pero no se me haga a mí ir al otro extremo. Yo simplemente digo que trato de entender la lógica de mucha gente de Melo que me ha dicho que está en contra. Trato de entender esa lógica.
Está claro, comprendido.
No estoy en contra de las medidas.
Vamos a meternos en una cuestión que prácticamente en el Uruguay se ha dejado de discutir hace ya años o décadas. Cada tanto aparece alguno que lo plantea, pero parece ser que no es un tema de preocupación en el Uruguay. Todavía falta más de 2 años para las elecciones nacionales, además. Pero, ¿creen ustedes que se podría plantear en una posible, eventual reforma constitucional, de lo cual se está hablando, eliminar el voto obligatorio? ¿Eliminar la obligatoriedad del voto? ¿Ustedes están de acuerdo con que el voto en el Uruguay sea obligatorio? ¿Señores? ¿Maestro Abella?
Bueno, el voto obligatorio tiene que ser una conquista y nunca una obligación. Por lo tanto, el voto obligatorio es, por propia definición, como sufragio universal y secreto, un absurdo. Lo que pasa es que en Uruguay el voto obligatorio es parte del show. Por un lado, a los partidos pequeños sin recursos no se nos da igualdad de oportunidades en la campaña electoral. Se nos ningunea, hasta las estadísticas pagas, las encuestas, no dicen qué porcentaje tenemos, es decir, no existimos. Entonces, todo es en función del capital, de lo que cada partido logra recaudar, así se logran los puestos, las gran masivas de senadores y diputados, y en ese marco después la gente se desanima porque no cree en el sistema, entonces lo obligan a votar, es parte del show. Para nosotros la reforma constitucional, sin embargo, tiene otras cosas mucho más urgentes, sacar el Senado, que es un robo de plata al Estado, tener una sola Cámara con diputados alcanza, hay otro tipo de temas más urgentes, y ojo con una reforma constitucional, porque también se puede hacer como en Chile, ¿no? Donde si vos no tenés el 5% del electorado, no podés tener representación. O sea, una reforma constitucional puede tener muchas cosas. Nosotros, en general, en este momento, la Unidad Popular, Comunidad Popular, está en contra de toda reforma constitucional, porque la correlación de fuerzas en este momento sería desfavorable hacia los sectores populares y a favor de los sectores dominantes. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de una reforma constitucional en este momento. Ahora, habría otros temas para discutir en una reforma constitucional, en relación mucho más importantes. El voto obligatorio es como el avión. Es un tema incluso menor, pero de todos modos, desde el punto de vista de la filosofía democrática, no es un tema menor.
No.
El voto en los países que realmente son coherentes con un sistema liberal formal, el voto es opción de cada ciudadano.
Sí, miremos, pero, claro, Estados Unidos, por
se
ejemplo.
Le da derecho, ¿no? Se le da derecho al ciudadano a estar bien informado de todo lo que pasa, cosa que no ocurre en Estados Unidos, donde los partidos que no tienen determinado porcentaje de intención de voto ni siquiera tienen derecho a la televisión. O sea que Estados Unidos no es un buen modelo en ese sentido.
No, yo discrepo con esa filosofía de Abella, ¿no? Y me defino democrático y liberal. Pero creo que es uno esto es una vieja discusión y da para mucho, ¿no? En que hasta qué medida el voto es una obligación o un derecho. Entonces, si es un derecho, entonces no tendría que ser justamente coercitivo por parte del Estado, y entonces ahí empiezan todas las teorías más liberales, a la que se afirma, aparentemente, para mi sorpresa, Abella viene por esa corriente, las
para
más liberales.
La democracia es importante.
Quizás emparentado con Ramón Díaz, o más allá de Ramón Díaz, uh-huh. ¿No? Casi los anarquistas, pero yo creo que esta es una conquista de Uruguay que ha fortalecido el sistema y la institucionalidad democrática. Reconozco que hay unas que la ciudadanía, pero el uruguayo creo que además ha demostrado que es un pueblo que, porque primero la obligatoriedad del voto en la elección nacional hace que las instituciones democráticas se fortalezcan y se fortalezcan los partidos. Y a la vez el sistema nuestro ha logrado un equilibrio razonable. Las elecciones internas, el voto no es obligatorio. Sin embargo, votan aproximadamente 50% de padrón electoral, que es un guarismo alto, alto, y vota consistentemente. Uno mira del año 1982, bajo régimen de la dictadura, ya votó el 50% de padrón electoral en aquellas primeras elecciones internas, con las primeras apariciones democráticas en el año que todavía la izquierda estaba proscripta, pero votó el 50% del padrón electoral. Y si uno mira consistentemente, con pequeños altos y bajos, en las últimas elecciones bajó un poco más, estuvo en torno de 46%, de 40%, hay una tendencia hacia la baja, pero también muchas veces responde a las lógicas internas de los partidos en cuanto a la competencia electoral y demás. Pero con respecto a la elección nacional, estoy a favor de mantener la obligatoriedad del voto. No, sí estoy en contra con respecto a otras elecciones en donde se exige la obligatoriedad. Por ejemplo, en la elección de los miembros del directorio del Banco de Previsión Social, en la elección para los gobiernos universitarios. Allí me parece que no necesariamente tiene que haber una obligatoriedad del voto. Pero en la elección nacional, reitero, yo me parece que la solución uruguaya es una solución sabia. Se empezó a implementar esto desde hace muchos años, desde el año 71 fue cuando empezó a hacerse el voto, a darle, sí, el artículo 77 de la Constitución, pero digo, a darle a través de ley cuáles son la penalidad en caso de no votar. Y me parece que es una costumbre que tenemos que mantener. En otros, si uno ve en otras legislaciones comparadas, el caso de Chile, cuando sacaron la obligatoriedad del voto, cayó sustancialmente la concurrencia, y eso tiende a deslegitimar a los gobernantes. En un país en donde todos somos directores técnicos y todos somos políticos y nos gusta debatir de todo, si tenemos un presidente electo con una minoría menor, puede ser un sistema de fragilidad institucional y democrática que creo que no es necesario correr esos riesgos. Uh-huh. En cuanto a la reforma constitucional en sí mismo, coincido sí ahí con el maestro Abella de que no es un tema que esté arriba de la mesa, y hay unas agendas mucho más importantes, y me parece que finalmente en el gobierno, en el oficialismo, se va a primar más va a primar más el sentido común, y van a tratar de enfocarse en los temas que tienen por delante y no desgastarse en una reforma constitucional que va a distraer y hacerle perder tiempo cuando tenemos otras urgencias.
Oscar.
Sí, yo creo que ahí tenemos distintos temas. Yo coincido que es un riesgo que nace la despolitización de la población, la circunstancia de transformar la política en marketing, y que por lo tanto las posibilidades políticas dependan de la cantidad de recursos que tengo para financiar campaña. Si eso es así, cada vez más, tuvimos acá varios debates acerca de la financiación de los partidos, el costo de la propaganda, o sea, si la política depende cada vez más del jingle y no de los procesos políticos.
Hay una ley de estudio, ¿no?
Sí, claro, que me parece que ahí es un debate integral, porque yo no tengo opinión formada acerca de si no debiera ser obligatorio el voto. En términos filosóficos no debiera ser obligatorio, conceptual. El voto tiene que ser una opción. Ahora, es cierto que eso en términos de mediano y largo plazo es una cosa, en términos de corto plazo se corren los riesgos que decía Manini. A ver, en Chile votaron ahora, no porque no sea obligatorio el voto, sino por el profundo proceso de despolitización del pueblo chileno, menos de un 30% en las elecciones de alcalde. Y ese es un camino que es riesgoso para una América Latina que ha estado atormentada más de una vez por quiebres institucionales, funcionales, funcionales las grandes corporaciones para aplicar medidas de ajuste sobre los pueblos. En general hay una relación muy íntima entre los centros de poder y los procesos de quiebra institucional en América Latina, que hay evidencia sobre. Entonces, el problema estático ahí, la defensa de la democracia depende, yo ponía el ejemplo de las elecciones del sindicato el año pasado, votaron más de 2/3 de los trabajadores de la construcción, una campaña que no tuvo claramente ni posibilidad de acceso a los medios de comunicación, ni posibilidad de acceso a la prensa, ni a televisión, ni nada, votaron, ¿no? Más de 2/3 de trabajadores se vieron convocados a votar, y con menos de un 1% de votos en blanco y anulados. Ahora, depende de lo que tenés acumulado para esa respuesta después en las elecciones. Y en general, yo creo que tenemos a veces un discurso muy corrosivo con la política. No, en general, cuando tenemos que buscar recursos para algo, para la vivienda, ¿verdad?, rápidamente podemos colocar que en qué gastan la partida de prensa los diputados y no en el problema de la tributación a las grandes corporaciones. Hay una discusión que muchas veces deslegitima el sistema político. Y es noticia, bueno, yo veía ahora que el presidente de la Cámara y algunos más se fueron para China, creo, y hay una lógica que persistentemente deslegitima el sistema político, que es muy peligrosa. Yo creo que ahí hay que...
Una representación multipartidaria, ¿no?
Claro, por eso lo que digo es, hay que defender la institucionalidad, esta que tenemos, con todas las limitantes que tiene. Yo tengo claro que esta democracia tiene cosas que están recortadas. Lo hemos analizado en diferentes terrenos. Tengo claro que somos todos iguales ante la ley, pero no es lo mismo cuando el hijo de un gerente tiene un drama de que manoteó una campera en un baile que cuando lo tiene el hijo de la mucama del Borro. Seguramente uno tenga mejores posibilidades de defensa en un proceso judicial que otro, y por lo tanto el resultado sea distinto. O sea, tengo claro que habiendo desigualdad la democracia está limitada, ¿no? Porque no partimos con las mismas posibilidades, en términos teóricos sí, pero no en términos concretos. Pero todo lo que mejoremos de la democracia es desde esta democracia, es profundizándola en incorporarle contenidos económicos, sociales y culturales, y en ese plano creo que hay un gran desafío que es de tratar de politizar la sociedad en un sentido de lo complejo. Nosotros estamos acostumbrados a la opinión efímera sobre una partecita. O sea, cada vez más tenemos que se concentra la opinión pública al vaivén de la noticia de lo cotidiano y nos cuesta hacer resúmenes de largo plazo. Y ahí tenemos un desafío enorme porque en última instancia las transformaciones vienen si tenés acumulado social y políticamente fuerza como para lograrla. No vienen solamente surgen del relato de las injusticias, sino de lo que tenés acumulado y acumular cultural, social y políticamente requiere también, hay un esfuerzo grande.
¿Me permite?
Sí, cómo no.
Breve, yo me complazco de escuchar esto de Andrade, porque realmente me parece que es un logro de todo el sistema político, de que hoy todos coincidamos en que la vía democrática tiene que ser por vía pacífica, que es mejorable, que siempre hay desigualdades, que hay que trabajarlas, etcétera, pero que el sistema democrático tiene que ser este. Sobre todo Oscar, que es un dirigente que pertenece a una colectividad en donde no siempre sostuvieron esto, ¿no? Donde hubieron, hasta muy recientemente, otras vías para la toma del poder que no eran las vías pacíficas. Afortunadamente, el sistema democrático y el Uruguay, y ahora ya de frente.
Con todo cariño, Manini, pero
ya entrará Asamblea Popular,
Manini,
dentro de poco.
Pero cuando,
también dentro del sistema.
Cuando se quebró, cuando se quebró la institucionalidad, nosotros pusimos los presos, ¿no? Otros pusieron funcionarios, ¿no? A la dictadura hay colectividades que pusieron funcionarios. No, claro. Hay colectividades que cuando. Hay colectividades que cuando la dictadura pusieron funcionarios, embajadores. Bueno, le puedo decir que de los 19 intendentes renunció uno solo.
Nosotros también pusimos los presos. Jorge Valle fue el primer preso político. Falleció este año.
Renunció el derrocha. ¿No?
Y pusimos también proscritos.
Cuando se disuelven todas las juntas, yo lo que digo es, hay colectividades políticas que inundaron de funcionarios la dictadura. Podemos poner nombres y apellidos. Inundaron de funcionarios. No somos nosotros. Ahora, en definitiva.
Tampoco nosotros.
En definitiva, y a ver, solo de la construcción tenemos 7 desaparecidos. Solo del gremio de la construcción tenemos 7 desaparecidos. Que podemos colocar Arpino Vega, Modesto Quiñones, Omar Paita, Gelos Bonilla, Pereira Cuña, Piterle.
Yo lo que diciendo es. Pero no como dirigente sindical, yo estaba diciendo como dirigente político.
¿Cuáles fueron las actitudes?
Y nuestro local integrante del Frente Amplio. Bienvenido al sistema democrático.
Nuestro local sindical fue un centro de detención y tortura durante los 11 años de dictadura. No, es más, tenemos la llave en cuanto recuperamos el local.
O sea, ahora, también el Partido Comunista tenía.
¿Cuál fue la conducta con respecto a la defensa de las libertades democráticas y demás? Cada uno están ahí para mirarse. Ahora, lo que digo es otra cosa.
Sí, sí.
Es claro.
Febrero amargo está para mirarse.
Es claro que el proceso de profundización de la democracia tiene que ver con no descartar los espacios democráticos que existen. Al contrario,
fortalecer.
Con defenderlo y profundizar.
De acuerdo.
Bueno, muy bien.
Yo quería decir simplemente esto. Manini hablaba de la renuncia a todo tipo de violencia, pero eso está negando a Julio César Grauer, que cuando hubo una dictadura se enfrentó con las armas en la mano y era ballista. Está negando a los blancos de Paso Morlán.
No, está perdón, negando. Grauer no se enfrentó. A Grauer, lo que hizo fue.
A Grauer venía con armas para la lucha, igual que Baltasar Brun.
En esa época todos estaban armados.
Frente
en el Parlamento
a la dictadura.
El duelo era normal.
Frente a la
lamentablemente, Gonzalo Aguirre la eliminó.
Frente a las dictaduras.
Se hubiese zanjado más de una situación
de vías democráticas. Frente a las dictaduras abiertas. No hay, como lo demostró Baltasar Brum, que no se suicidó, se tiroteó con la policía de Terra y dijo la última bala era para mí y era ballista, no se suicidó, se enfrentó a la policía y como un código de honor que era muy...
¿Pero
muy,
cómo
muy
que no típico, se suicidó? Vemos la foto.
El tema es que desde el punto de vista de la lógica del enfrentamiento armado, hay una decisión, yo no caigo vivo en manos del enemigo. Entonces, cuando la última bala la guardó para sí mismo.
No, esa es su interpretación.
Pero de todos modos, yo creo que cuando se habla de la vía pacífica, es cuando se nos da la oportunidad de crecer, de avanzar en democracia y de usar la vía pacífica.
Y es lo que
pero un patriota desde la época de Artigas no puede renunciar a la dignidad de las armas cuando al pueblo se le cierran todas las oportunidades. Pero eso es contra la generalización que tú hacías, Manini. Nosotros en la Unidad Popular no solo estamos jugando por la Unidad Popular.
Estamos hablando del sistema
democrático. Nosotros fuimos hasta sabiendo que íbamos a disentir, cuando el doctor Tabaré Vázquez nos invitó a la Torre Ejecutiva a hablar sobre la violencia social, fuimos y planteamos nuestras posiciones. Después hicimos un taller, hicimos una publicación discrepando.
Queda, pero, Mauricio, igual un debate pendiente que de la tertulia. Asamblea sobre el tema de la dirigencia sindical y los corporativismos sindicales.
Sí, sí, porque es ese se dio durante la pausa, ¿no?
Sí,
lo dejamos para la semana que viene. Sí, va a estar muy picado. Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Oscar Andrade, Medardo Manini Río, Gonzalo Abella. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia de jueves.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Hasta el jueves que viene.
Yo me voy de vacaciones.